Hola, buenas. Mi nombre es Osvaldo Campos y esto es Update Medic. ¿Sabes tú cómo puedes manejar un traumatismo encefalocraneal? ¿Reconoces los signos y síntomas de un enclavamiento o una PIC elevada en la prehospitalaria? Bueno, si quieres saber más de esto, quédate porque vamos a hablar de esto en este capítulo.
Bienvenidos, mi nombre es Osvaldo Campos y este es el podcast de Update Medic,
en donde encontrarás los temas actualizados de las patologías de tu interés.
Además, te entregaremos los resúmenes de los mejores estudios de emergencia y manejo del paciente crítico.
Bien, como les comentaba en la introducción, entonces vamos hoy día a hablar de la hipoxia, hipercapnia y algunos conceptos que se deben manejar para el traumatismo encefalocraneal o para el daño neurológico en los pacientes con no solamente la prehospitalaria, sino que también puede ser utilizado esto en los servicios de urgencia. Primero que todo, si es que ustedes tienen, si quieren anotar esto en algún tips, o lo quieres seguir escuchando las veces que quieran en este podcast, recuerden lo siguiente. La hipoxia o la hiperventilación son trastornos que no son buenos a nivel de oxígeno o perfusión de oxígeno a nuestro cerebro. Eso es malo, ¿cierto? La hipoventilación también es otro fenómeno que va, obviamente, está de la mano con la hipoxia. Ahora, el hecho de que la hipo y la hiperventilación tienen un trastorno que va a producir problemas de perfusión cerebral, lo vamos a explicar de esta manera. Si tenemos un paciente que en la prehospitalaria, que no sabemos si la PIC está elevada o tenemos sospecha de que este paciente pueda tener un traumatismo encefalocraneal, bien, tenemos algunas herramientas que podemos utilizar. Para esto existe una triada, y esta triada es la triada de Cushing. La triada de Cushing me va a decir que el paciente tiene una PIC elevada, nada más que eso, ¿ya? Una PIC elevada. Y no solamente en la triada de Cushing, sino que también hay otros signos que también nos van a poder ayudar, ¿cierto?, a identificar que estos pacientes, obviamente con un traumatismo encefalocraneal, con un golpe en la cabeza, evidentemente están sufriendo un enclavamiento, una herniación cerebral, ¿cierto? O un problema, ¿cierto? O un hematoma, ya sea por un hematoma epidural o un hematoma sutural a largo plazo, qué sé yo. Pero hay un golpe en la cabeza. Entonces, la triada de Cushing, como su nombre lo dice, son tres signos. El primer signo que podemos encontrar, o bueno, la verdad es que no necesita realmente un orden, pero el primer signo que les voy a nombrar es la hipertensión. La hipertensión es un signo que va a ocurrir porque la presión arterial media es la que sube. Y existe una fórmula. Y la fórmula es muy simple. Quiere decir que la presión de perfusión cerebral, la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la PIC. Menos la PIC. Ahora, la PIC generalmente en todos nosotros, y siempre digo de esta manera, yo que estoy grabando y ustedes que están escuchando, ¿cierto? En este momento, ya nosotros tenemos entre 10 y 15 de presión intracraneal. Ahora, ¿podemos medir esa presión nosotros? No. Pero es una lógica, ya que obviamente estamos conscientes, con nuestro cerebro perfundido, ya podemos hacer nuestras tareas normales. Entonces, nuestra presión arterial media, supongamos que en un paciente que tiene una presión arterial de 120 de sistólica y 60 de diastólica, entonces, si calculamos la presión arterial media, pues, un cálculo rápido, yo lo tengo, ¿cierto? 80 milímetros de mercurio. tenemos 80 milímetros de mercurio en la presión arterial media. ¿Se acuerdan que les dije que entre 10 y 15 estaba la presión intracraneal? Bien, supongamos que son 10, ¿ya? Y le restamos a los 80 de la PAM, los 10 de la PIC, nos van a quedar 70. 70. Eso es, fíjense, ese resultado es la presión de perfusión cerebral que en este momento tenemos la mayoría de los seres humanos. 70. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sube la PIC, ¿ya? Supongamos que nos sube la PIC, supongamos que sube la PIC a 50. Supongamos que nos sube la PIC a 50. Entonces, ¿qué es lo más importante en nuestro cerebro? ¿Ah? Bien, la perfusión cerebral. Eso es lo más importante. Porque la perfusión cerebral es vida. Ya, si no hay perfusión en el cerebro, no hay oxígeno en el cerebro, ¿cierto? Si no hay oxígeno en el cerebro, hay hipoxia cerebral. Si la hipoxia cerebral lleva a la muerte cerebral y eso no es compatible con la vida. Entonces, al encontrarnos nosotros con una PIC de 50, como mecanismo compensatorio, nuestro organismo va a aumentar la presión arterial. Imagínense que tengo los mismos 120 con 60, ¿cierto? Y tengo una PAM entonces de 80. Entonces, en esta PAM de 80, le restamos los 50 de la PIC y nos queda como presión de perfusión cerebral solamente 30 milímetros de mercurio. Eso no es compatible, esa perfusión cerebral es muy baja, ¿cierto? Por lo menos necesitamos 60 milímetros de mercurio de perfusión cerebral para poder empezar a realizar nuestras acciones naturales, normales. ¿Qué ocurre con esto? La presión arterial media sube. Es por eso que vamos a encontrar este signo dentro de la triada de Cushing. Presión arterial media elevada. Y podemos encontrar presiones sobre 180 o sobre 160. Ya empiezo a sospechar en un paciente con traumatismo encefalocraneal, ¿cierto? Un golpe en la cabeza, que este paciente se está enclavando, ¿cierto? Como le llamo, se está herniando, se está enclavando. ¿Y hasta esto qué significa eso? Eso significa que el cerebro quiere ocupar un espacio, ¿cierto? Más grande que no cae. Porque o hay un hematoma epidural, entonces el cerebro no se va a poder comprimir. Se podrá comprimir la sangre que hay en el cerebro, se podrá comprimir a lo mejor el líquido cefalorraquídeo circundante, pero el cerebro no. Esa masa cerebral quiere irse para algún lado. ¿Y por dónde se va? Por el foramen magno, que está en la base del cráneo, obviamente, y se quiere ir por ahí. Bien, y ahí mismo entonces comienza el otro signo. Este signo es la ventilación irregular. Las ventilaciones irregulares. ¿Qué ventilaciones irregulares? Y de hecho acá hay un concepto muy famoso que es las ventilaciones de Chainstock. Las ventilaciones de Chainstock se describe como una ventilación que es como un hambre de aire. El paciente quiere ventilar en algún momento. Y después puede pasar por ventilaciones normales y también se puede alternar con hiperventilaciones. Esa es la ventilación de Chainstock. Pero lo que la triada de Cushing establece es una ventilación irregular. A todo esto, estas ventilaciones irregulares ocurren principalmente porque, como se acuerdan que les comentaba, que el cerebro se quiere ir por el foramen magno, entonces se quiere ir por el foramen magno y empieza a apretar las estructuras que están ahí. ¿Y qué estructura está ahí? La estructura del centro respiratorio. Es por eso que ocurren estas alteraciones de la ventilación. Así que esa sería entonces la explicación de por qué nos encontramos con la ventilación irregular en la PIC elevada. Bien, tenemos otro signo. Y el otro signo que vamos a encontrar que no tiene nada que ver con la lesión del traumatismo encefalocraneal, sino que tiene que ver con un taponamiento pericárdico. Pero bueno, entonces tenemos hipertensión, ¿cierto? Hipertensión regular. Y por favor, no confundir con la triada de Beck. Si bien es cierto, son dos triadas que se utilizan en la prehospitalaria, pero la triada de Beck está apuntada principalmente al taponamiento pericárdico. Entonces, en la triada de Cushing nos encontraremos con dos signos muy importantes, que es la hipertensión, ¿cierto? O la presión, la elevación de la presión arterial media, más los trastornos ventilatorios y una bradicardia también ejecutada por esta presión, ¿cierto? Al centro respiratorio y al centro circulatorio. Entonces ahí nos daremos cuenta de que este paciente está con la PIC elevada. Esto es parte del proceso de la evaluación. Sumado, ¿cierto? Siempre a un traumatismo encefalocraneal, un golpe en la cabeza de este paciente. Ahora, dentro de signos que nos pueden ayudar a darnos cuenta que este paciente está con la PIC elevada, también existe la evaluación de las pupilas. Recuerden que las pupilas deben ser iguales, redondas y reactivas a la luz. Si esto también está afectado, entonces podemos sospechar de una PIC elevada. Ojo, que la triada de Cushing es un trastorno que en algunos pacientes ya es un poco más tardío, ¿ya? Pero nos está diciendo que está ocurriendo algo. Generalmente la herniación ocurre en un par de minutos y esto debe ser tratado de la mejor manera. Hoy en día, la manera de tratar esto es con un manejo de hiperventilación. Ojo que existe una hiperventilación que es la hiperventilación inadvertida. La hiperventilación inadvertida es aquella hiperventilación que ocurre como mecanismo compensatorio en algunos pacientes críticos. Nos podemos encontrar a veces con, y nos hemos encontrado, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los que hemos trabajado en la prehospitalaria, nos hemos encontrado con pacientes que en un accidente o en un accidente de alta energía, en donde tiene su ventilación rápida y superficial. Una ventilación rápida y superficial, ¿cierto? De inmediato se puede identificar como una ventilación que está sobre las 30 ventilaciones por minuto. Ese paciente de inmediato es un paciente crítico. Se debe considerar como paciente crítico, una ventilación rápida y superficial. Hablaremos también de las evaluaciones de la ventilación en nuestros podcasts. Pero que sepamos que un paciente que tiene una ventilación rápida y superficial, evidentemente es un paciente crítico. Por ende, si este paciente tiene esa hiperventilación, nosotros debemos tratarla. Una ventilación que está sobre 30, ventilaciones por minuto o bajo 10, ese paciente es crítico y la indicación es asistir la ventilación. Ahora, la asistencia de la ventilación que se debe realizar con un resucitador manual o un dispositivo de mascarilla, válvula, bolsa, ¿cierto? O como le llamamos en nuestro país, AMBU. Este dispositivo, ¿cierto? Se debe utilizar uno cada 6, ¿cierto? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Presionando, ¿cierto? El dispositivo. Pero ojo, porque en las ventilaciones que son de hipoventilación, menor a 10, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque el paciente prácticamente no está ventilando, no hay mucho control en esa ventilación. Pero en un paciente que está sobre 30, es bien complejo ventilar, ya que si no tratamos de sincronizar nuestra ventilación con nuestro resucitador manual, vamos a empezar a luchar con este paciente y va a producir otros problemas. Así que en estas hiperventilaciones que están indicadas, ¿cierto? La ventilación, ojo ahí porque tenemos que ayudar un poquito a la sincronización de esta ventilación y ayudar cada ventilación que nosotros ayudamos con el resucitador manual sea un poquito más profunda. Por lo mismo, esa hiperventilación inadvertida no es buena, ¿cierto? Se debe asistir. Pero nosotros también podemos realizar una hiperventilación y esta hiperventilación en los tratamientos de traumatismo cefalocraneal son hiperventilaciones controladas. O sea, nosotros controlamos. Ahora, ¿cómo podemos controlar bien esto? Es con capnografía, para poder identificar una buena hiperventilación. ¿Cómo se realiza una hiperventilación generalmente en prospectoraria con estos dispositivos? Ventilando uno cada tres. ¿Ya? O sea, 1001, 1002, 1003, aprieto la bolsa. Esto quiere decir que nosotros vamos a producir, a tratar de producir hipocapnia. Y aquí vienen los conceptos que necesito que, y que les recomiendo que recuerden siempre, que son inversamente proporcionales. Fíjense que la hiperventilación, hiper, ¿cierto? Arriba, la hiperventilación va a producir hipocapnia. La hipocapnia va a producir vasoconstricción. La vasoconstricción es lo que estamos buscando y por eso que ocupamos este tratamiento. Y al revés, la hipoventilación va a producir hipercapnia y la hipercapnia va a producir vasodilatación. Pero como tratamiento nosotros en esta hiperventilación controlada vamos a producir hipocapnia. Hiperventilación y hipocapnia. ¿Para qué? Para producir vasoconstricción. Y esta vasoconstricción es súper importante porque esta vasoconstricción va a ocurrir a nivel cerebral. Y en el cerebro obviamente tenemos muchos vasos. Y lo que hacemos es disminuir el lumen de ese vaso. Entonces al disminuir el lumen de ese vaso vamos a aportar una ayudita, ¿cierto?, a este cerebro para evitar la herniación. ¿Cómo? ¿Y cómo es esto? Porque vamos a disminuir el volumen de ese vaso. Y al disminuir el volumen de ese vaso, de esos miles de vasos que están en nuestro cerebro, vamos a ayudar a disminuir la PIC. Es por eso que se ocupa este tratamiento. Debemos tener una precaución, ojo, con la capnografía, ya que no puede disminuir, como se acuerdan que les comentaba que la hiperventilación produce hipocapnia. Bien, no podemos bajar la capnografía de 30 milímetros. ¿Ya? Eso no puede ocurrir. Así que, ojo con la capnografía. Recuerden los conceptos que les acabo de comentar, porque son esenciales para el traumatismo encefalocraneal en la prehospitalaria. Recuerden la doctrina de Cushing. Son cositas que pueden ayudar en los momentos difíciles de estos traumatismos encefalocraneales que muchos pacientes con traumatismo encefalocraneal, lamentablemente, en los accidentes hoy en día están en boga. Bien, espero que haya quedado un poco claro. Este es un tema muy complejo, pero para eso estamos en nuestro curso de update capacitación. Estamos también dispuestos a enseñar un poco más a fondo estas cositas y espero verlos en el próximo capítulo. Mi nombre es Osvaldo Campos y prometo enseñar lo aprendido. Hasta luego.